agricultura es Mirada País. Un enfoque constructivo y positivo en los temas que son prioridad en regiones y en la Araucanía. Conducen Carol Baum y Alexandre Hernández.
Buenos días, comenzamos hoy un nuevo programa por Radio Agricultura Mirada País. No olvide que puedes cargar el programa a través de radioagricultura.cl y comentar con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Muy buenos días, Carol. Queremos agradecer a nuestros auditores. Hemos recibido muchos saludos, como siempre, a varios mensajes, mails. Les voy a leer alguno. Me dice: hola, los felicito por el programa. Muy buenos entrevistados. Muy triste todo lo que pasa con mi querida región. Soy de Temuco y diariamente vemos hechos de violencia que nos afectan. Seguimos esperando a las autoridades. Susana López. Tengo otro, dice: mis más sinceras felicitaciones por el programa. Hace falta que estos temas tengan mayor cobertura. En nuestra región estamos solos y abandonados. Saludos, Felipe Sandoval. Tenemos el último, dice: ¿por qué no invitan a alguna autoridad del gobierno para que explique por qué aún no nos dan soluciones? Aún estamos esperando que se aparezcan por acá. Miguel Muñoz. Parece que las autoridades anunciaron ya que iban a ir a la región, ¿eh?
Así es, al parecer van a ir, pero buena idea la de Miguel. Vamos a tratar de traer alguna
pensado traer alguna autoridad.
Así es.
De la CONADI también.
Les recuerdo también que pueden escribirnos al mail miradapais@radioagricultura.cl y al Twitter @miradapais.
Así es. Bueno, y sucedieron varias cosas durante esta semana. Carol, tú tienes también un recuento un poco de lo que sucedió en la región, sobre todo en la región de la Araucanía.
Claro, durante la semana hubo un nuevo ataque a unos agricultores de la Araucanía y lo que nos llama la atención es que los gremios han llamado a resistir agresiones. Nosotros hace un par de semanas estuvimos conversando con Juan de Dios Fuente, presidente de la agrupación Paz en la Araucanía, quien esta vez hizo un llamado a los agricultores a resistir. Cada uno va a tener que ver cómo resiste y aguanta lo que se nos viene, dijo el agricultor. Y además emplazó a los candidatos presidenciales a entregar su opinión respecto a cómo solucionar el clima de violencia que se vive en la región. Y dice: todo tiene un límite. Esto fue porque en el fondo Condihue, que se hizo conoció el año pasado porque Álvaro Bernedo, la víctima, se enfrentó a balazo con los encapuchados, fue nuevamente atacado la semana pasada. A eso de las 23 horas, y mientras los sujetos actuaban de manera paralela, otros individuos robaron los caballos, los vacunos, herramientas, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que están...
Sí, cuando digo, recordemos que es presidente de la agrupación Paz por la Araucanía, y también hemos tenido otros entrevistados que nos han dicho un poco lo mismo, esto del llamado un poco a defenderse ellos mismos, porque no, las autoridades parece que no están dando abasto y Carabineros parece que no está reaccionando como ellos pretenden que reaccionen. No fue solo el único atentado, hubo también un carabinero herido por un perdigón y otros hechos de violencia que no han parado. Entonces estos gremios están un poco desesperados, están solicitando la visita urgente de las autoridades de la zona.
El presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, Alejo Price, dice que es urgente entregar mayor atribución a las policías. Calificó de Far West lo que se estaba pasando en la Araucanía y que ha habido nula respuesta de las autoridades. Dice: al gobierno le interesa tener situaciones de este tipo para distraer temas políticos de Santiago. Son acusaciones bien graves. Son, por una parte, están mandando a resistir, por otra parte dice: oye, el gobierno le conviene que esto pase. Y bueno, hoy día vamos a conversar con Luciano Ríos, que es presidente de la multigremial de la Araucanía, que solidarizó con los afectados, quienes han recibido las amenazas de las comunidades cercanas y a quienes la CONADI les compró terreno. Y esto es algo que hemos conversado con otros invitados, que muchas veces los mismos violentistas son los que reciben terrenos. Por lo tanto, Luciano ha llamado a modificar el proceso de compra por considerar lo que es un incentivo a la violencia.
Sí, bueno, y pasó algo bastante más grave también durante la semana, que fuimos testigos todos, que es unos comuneros mapuches que agreden al fiscal y destrozaron prácticamente un tribunal de garantía en Collipulli. Te explico un poco esto. ¿Qué estaban alegando estos comuneros? Lo que pasa es que hay un caso que es de parte de la comunidad Temucuicui. Se trata de Víctor Queupul Huayquil, que él asegura haber sido secuestrado e intimidado para que no siguiera trabajando por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas en la zona de Ercilla. Esto fue el 2016. ¿Y qué pasó? Los fiscales, el tribunal decidió que no había antecedentes suficientes como para seguir el proceso con que le estaban hablando, y que hola, de verdadero desastre en tribunal, ¿eh?
Sí, fue, la verdad es que ver las imágenes fue bastante fuerte, y bueno, ahí también es cuando empiezan, hay Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho, ¿cómo puede ser que no pase nada tras esto? El gobierno anunció una querella, pero de nuevo ellos están, toda la gente con la que hablamos de la región nos dice, oye, pero nosotros estamos cansados de presentar querellas, y no es suficiente, hay que tomar medidas, porque no puede ser que ni los mapuches ni nadie en ninguna parte del país crea que está por sobre la ley o por sobre...
Sí, ¿sabes lo que a mí me sucedió al ver las imágenes? Hubo un carabinero fue agredido, sí. Se lanzaron computadores, el teclado arriba del fiscal, una mujer, una comunera muy violenta también. A mí me provoca un poco da impotencia, claramente. Pero ¿qué pasa si tú en un tribunal haces eso? ¿Qué es lo primero? O sea, a ti te llevan arrestado inmediatamente, tú no puedes hacerlo. Entonces, hay cierta impunidad, hay cierto miedo a actuar. Esas son las preguntas que nos hacemos y que se hacen también las comunidades que están allá.
Y vimos declaraciones de colegas del fiscal que salieron todos a apoyarlo y todo, y dijeron, bueno, el fiscal está afectado. Y no llama la atención cuando los fiscales renuncian y se van de la Araucanía.
Pero también
y
están con un poco de susto frente a esas acciones. Ahora salieron como en una foto todo, salió el fiscal hablando y atrás todo formadito, colegas, así como diciendo, bien. Aquí estamos todos, la Asociación de Fiscales de Chile. Diciendo, y a raíz de esa imagen, yo creo que el gobierno reacciona y dice que se van a querellar.
Claro, pero una querella será suficiente si la verdad es que lo que nosotros hubiéramos esperado es que se tomaran acciones concretas en el minuto. Pero bueno, esto es parte de lo que nos han manifestado la gente que vive en la región. Ahora, una buena noticia, esperemos que así sea, es que para mañana, el lunes 29 de mayo, la Moneda espera entregar el primer borrador de la ley corta para la Araucanía.
Al fin,
que llevan trabajando algunos meses en esta propuesta de consenso con los 10 diputados y 4 senadores de la región, que pretenden una rápida tramitación en el Congreso, porque al parecer debiese haber ya un acuerdo transversal con esto, con respecto a esto. Así que esperemos que esto sea...
Ahora, claro, a mí me llama mucho la atención esto de las leyes cortas. O sea, de verdad, hace un tiempo fuimos testigos de la ley corta de seguridad, la ley corta del programa corto para no sé qué. Todos cortos. Aquí, ¿dónde está el trabajo a largo plazo? Con todos nuestros entrevistados, conversados. Falta aquí una política de Estado, una política que sea más profunda, una política que sea de largo aliento y que supere a los gobiernos, que sea una política de Estado para terminar con la violencia en la Araucanía. ¿Y qué es lo que estamos viendo nuevamente? Una ley corta, que viene a solucionar... ¿Es un parche? ¿Viene a solucionar problemas puntuales? ¿O qué piensas tú? ¿Hay una trascendencia que puede
la
durar
es que
durante la historia?
Esta propuesta estaría totalmente enfocada en materias económicas y de fomento de la inversión, dejando no tiene ni cuestiones políticas de fondo como la plurinacionalidad del Estado chileno o los escaños para representantes indígenas. O sea, no se
que
están tratando...
Que están en pleno conflicto.
Sí. Se trata de la creación de un fondo especial de recursos entregado a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es un fondo de 3.000 millones de pesos para las víctimas de la violencia rural. Y bueno, los parlamentarios han dicho que esto es insuficiente para abordar el problema de la Araucanía. O sea, tiene estos dos componentes, la enfocado en materia económica y un fondo de prevención del delito para víctimas. Pero bueno, de hecho, el diputado René Manuel García en la semana dice que hubo un acuerdo entre los legisladores para sacar rápidamente esta iniciativa, pero quieren que salga luego y que ojalá participen todos. Y después el senador Eugenio Tuma, que es PPD, dice que espera que dentro del tiempo que le queda a esta administración se pueda realizar normativas y estatutos que le den garantía a la región. O sea
mira, lo conversamos con Miguel Flores en el programa anterior. Él hablaba un poco esto de la elección de los intendentes, ¿te recuerdas? Que hay que elegir, está la ley para elegir intendente, pero no está la ley para que les dé la atribución. Entonces estamos haciendo nuevamente al revés las cosas. O sea, vamos a hacer una ley corta que no está abarcando el real problema que tiene en la región, va a solucionar algunos temas, pero en el camino vamos a solucionar el resto. O sea, no, ¿por qué? Porque se está acabando el periodo legislativo de esta gestión. Entonces, al final no estamos tomando los temas de Estado como se tienen que tomar. O sea, seguimos...
Ahora,
la pata.
Hay candidatos presidenciales que dicen que ellos presentarían la solución en 100 días, como dijo esta semana Manuel José Sandón, dijo durante los 100 primeros días de su eventual gobierno va a presentar una solución para el denominado conflicto indígena.
Solución.
Una solución. y para los hechos de violencia rural. Así que dijo que lleva un tiempo preparando una propuesta con líderes regionales para que vuelva a la región el Estado de Derecho. Y ahora él dice que es muy preciso en señalar que dice que no va a entregar beneficios a aquellas comunidades que usen la violencia como herramienta de lucha política. La verdad es que
está bien difícil,
no sé qué te parece a ti, pero además...
No, yo insisto, vuelvo a que no existen soluciones fáciles, ni parches, ni que se puedan solucionar en 10 ni 20 días. Insisto que aquí falta una política seria de Estado, tal como lo hemos conversado con muchos de nuestros entrevistados, que ellos están reclamando porque esto se le dé una mirada más profunda y no... Bueno, aquí estamos hablando frente a un candidato que está postulando a la presidencia, entonces claramente va a hacer algunos anuncios.
Pero aquí necesitamos
no le veo nada profundo.
No, necesitamos claramente un acuerdo transversal. O sea, yo voy a presentar unas soluciones, la verdad es que es muy, muy complejo de decir esto. No es solamente un acuerdo transversal políticamente, sino que además con todos los actores involucrados. O sea, esto implica las comunidades, los emprendedores, los trabajadores, empresarios de la región, la sociedad civil, las juntas de vecinos, los alcaldes. O sea, implica mucho más que solamente la voluntad política de un candidato presidencial eventualmente elegido.
Sí, claramente. Además, pasa por otro lado también. Es el poder real que tienen las autoridades en las regiones. O sea, si hoy día estamos discutiendo la ley de intendentes, que quizás no se vaya a votar, porque hay diferencias en los partidos, y las regiones necesitan urgentemente que sus autoridades locales también tengan el poder real de hacer algunos cambios. Yo no sé, más allá de los candidatos, Kast también parece que presentó alguna propuesta.
Una propuesta.
No la he escuchado todavía, una propuesta frente a la Araucanía.
Se está trabajando en eso, pero yo me imagino que todos los comandos presidenciales tendrán alguna propuesta al respecto.
Es un tema que tienen que abordar, eso
sí,
está claro.
Absolutamente.
El tema es cómo lo van a solucionar y cómo le van a traspasar efectivamente el poder a las autoridades locales o a nivel central, pero de hacer política que realmente
real, porque al final como hemos visto, todo esto se ha basado en las políticas en general de la CONADI, se ha basado en la compra y entrega de tierra, y ya esto claramente escapa a esa realidad, va mucho más allá de eso. Oye, y lo otro que pasó esta semana es que Francisco Huenchumilla, el ex intendente, bueno, que ha sido ministro, ha tenido bastantes cargos en los gobiernos
sonó como candidato presidencial en algún momento.
Exactamente. Confirmó su candidatura a senador por la Araucanía, la inscribió en la Democracia Cristiana y dijo que tiene el apoyo en las 32 comunas de la región. Y dice que bueno, que con ese apoyo tiene ánimo para estar en esto y empezar esta aventura. Y dice, está recorriendo, afinando la puntería, lanzando ideas, comentando, está calentando motores. Pero ya lanzó su candidatura. ¿Se ha recibido bien por parte de...?
Yo creo que fue uno de los intendentes en la región que algo más marcó un poquito más de presencia y fue un poquito más duro que el resto de los intendentes que han pasado, independiente de la gestión.
Puede ser, la verdad es que bueno, tuvo sus problemillas al final y todo, y ahí también sus diferencias con el gobierno, pero claro,
pero
por lo menos
tuvo la...
Con su gobierno.
Lo que más alegan las personas que hemos entrevistado es que los intendentes en las regiones han sido un poco, y lo voy a decir con palabras de los entrevistados, un poco títeres del poder central. Lo que manda el gobierno central, ellos lo replican, pero no tienen la capacidad de hacer su propia gestión. Yo creo en el caso de Huenchumilla, sin conocerlo personalmente, pero viendo un poco lo que hizo en su gestión, él se atrevió a ir un poco más allá. Él fue un poco contra el canon esto de... Oye, lo que se diga en Santiago es lo que vale. No, él como que defendió bastante la región. Yo creo que le va a ir bien, fíjate, en esta, no sé, una opinión. Creo que tiene buena opinión en la región.
Sí,
hay que preguntarle después a Luciano también qué
opina. Si tiene 32, apoyo a las 32 comunas, le debería ir bien. No es una región fácil políticamente, pero bueno, pero yo creo que...
Él ha hecho como carrera también en esa región, así que no debería irle tan mal.
Debiese irle bien al menos, así que bueno, y sería el primer mapuche, digamos, en el Congreso sin cuotas, que esto es lo que ellos han pedido.
Bueno, han pedido con cuotas y sin cuotas, pero sería interesante ver también a...
Bueno, habría que revisar,
hay que ver también quién compite, quiénes más van por esa región.
Sí.
Eso se va a ver en los próximos meses también cuando se arregle la
lista. Bueno, Eugenio Tuma, yo me imagino que irá también a la reelección y quienes van por la...
Hay varios que se están cambiando, ¿eh? Están anunciando...
En Chile Vamos no está definido quiénes van, si van a ser los mismos de siempre, al parecer Espina no vaya, ahí habría que ver quiénes.
Hay unos en Roque, unos se van de Santiago a Arica, sí. Y parece que con esta distribución de los distritos, las circunscripciones, algunos se están asustando.
Así es.
Se están dispersando. Bueno, y eso es lo que ha pasado esta semana, ha sido bien, bien intenso. Hoy vamos a entrevistar a Luciano Rivas, él es presidente multigremial de la Araucanía. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Mirada País.
En el mes del mar, agricultura, opinión de verdad.
Primarias 2017. Las primarias son elecciones que pueden ser usadas por los partidos políticos para nominar candidatos a cargos de elección popular. Quienes ganan pasan a ser candidatos de las elecciones definitivas. El domingo 2 de julio próximo habrá elecciones primarias presidenciales y parlamentarias, con el fin de nominar candidatos para las elecciones del 19 de noviembre. Más información en CERVEL.cl o encuéntranos en redes sociales. CERVEL, elige el país que quieres.
Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandre Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta. Les recuerdo que pueden escribirnos al mail miradapais@radioagricultura.cl y al Twitter @miradapais. Hoy estamos con Luciano Rivas, él es presidente de la multigremial de la Araucanía, asumió poco el cargo y lo tenemos aquí en nuestro programa, así que lo vamos a entrevistar. Muy buenos días, Luciano, ¿cómo estás?
Hola, Carol, buenos días. Buenos días, Alex, ¿cómo están?
Hola, Luciano, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes por la llamada.
Bueno, usted es el presidente de la multigremial La Araucanía, una entidad que, según su propia página web, dice privada, sin fines de lucro, que pretenden promover el ambiente propicio para el desarrollo de los negocios y la inversión privada en la novena región. Explíquenos un poco de qué se trata esta multigremial, qué acciones realizan, cuál es el fin de esta institución.
Bueno, nosotros, como multigremial de La Araucanía, agrupamos 7 gremios productivos de la región, dentro de los gremios que participan en nuestra multigremial. Está la Sociedad de Fomento Agrícola, la SOFO, la CORMA, que es la Corporación de la Madera, la Cámara de Chile de la Constitución, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la región, los industriales, la Asociación de la Industria del Salmón, Salmón Chile, y la Asociación de los Dueños de Camiones del Sur, de Mayico y Caustín.
Perfecto.
Somos una entidad, como decía ahí, privada, sin fines de lucro. En realidad nos agrupamos para promover y buscar la instancia y el buen clima de desarrollo productivo en nuestra región, que como ustedes saben, tanto lo necesita. Y bueno, hoy día nos enfocamos en eso. Tenemos un directorio que participa activamente, empresas relacionadas y bueno, preocupados bastante del desarrollo de nuestra región, de los problemas que todo el país sabe que tenemos en nuestra zona. Y buscando en realidad cómo promover instancias para que el desarrollo productivo llegue a nuestra región, que como ustedes saben es una de las regiones con los peores índices de empleabilidad, de inversión, y nos mantenemos siempre en los lugares más bajos del ranking, lamentablemente, para las condiciones que tiene nuestra región, que tiene aptitudes forestales, agrícolas, para el desarrollo de la salmonicultura, ni hablar del turismo. Tenemos una región que es maravillosa, pero que nos ha costado lograr hacerla despegar por diferentes hechos que suceden en nuestra región y en realidad nos golpean día a día.
Esto, de hecho, ¿tú te refieres al conflicto directo de la Araucanía, en el fondo con las comunidades mapuche?
Sí, bueno, esta es una región que tiene una historia, un rezago, podríamos decir, histórico. Es una región que se incorporó muchos años después al territorio. Creemos que eso todavía, en cierto modo, nos pesa. Y hay un conflicto que también es evidente y que es lamentable, un conflicto político hoy día en la región, que también no nos ayuda mucho para poder atraer inversiones, lamentablemente.
Pero esto va más allá... que el actual conflicto, digamos. O sea, este conflicto se ha acentuado, pero ustedes existen de antes porque sus fines son, en el fondo, promover en la región toda la... el desarrollo de negocio y la inversión privada, pero en el fondo se ha visto acentuado por la violencia que hoy día viven, me imagino.
Sí, sin lugar a duda. Lamentablemente el quehacer muchas veces de nuestra institución se ve firme en este tema de la violencia. Lo que pasa en nuestra región, y es por una razón lógica, nuestra región son miembros de nuestros gremios productivos los que se ven afectados, agricultores que son maltratados constantemente, ni hablar del sector transporte, del sector forestal. Esto también hace que bueno, a veces no es una buena imagen para el turismo.
El turismo también. Oye, Luciano, y la semana pasada hubo un nuevo ataque a un agricultor en la Araucanía. De hecho, algunos gremios llamaron a resistir la agresión. Eso lo hizo Juan de Dios Fuente, que conversamos con él hace un par de semanas. Y tú solidarizaste, bueno, con lo afectado, por supuesto, pero también hablaste de que solicitaste modificar el proceso de compra por considerar que es un incentivo a la violencia, puesto que algunos de los afectados han recibido amenazas de comunidades cercanas a quienes la comunidad les compró terreno. Entonces, esta es algo que nosotros hemos venido tratando de realzar, de que la gente sepa. Hay un conflicto con eso. En el fondo, se han entregado tierra, hay comunidades que han sido violentas, que se le han entregado tierra y mantienen esta postura. O sea, la entrega de tierras parece no ser la solución en ningún caso.
Nosotros, como multigremial, hace bastante tiempo ya que venimos insistiendo en que la entrega de tierra, la verdad que lo único que ha acrecentado el conflicto durante los últimos 10 o 15 años. Hoy día vemos que se transformó la entrega de tierras en un incentivo para muchas comunidades que ha sido perverso, y que en base a la violencia se han exigido las compras de estos terrenos. Y también en realidad nosotros entendemos que probablemente en el momento que se hizo esta ley de para la compra de tierra, probablemente buscaba un fin que es distinto al de hoy día. Nosotros vemos que es un instrumento que no tiene limitaciones desde el punto de vista de la superficie. Ustedes, bueno, bien saben que Chile es un país que es limitado en superficie productiva. Son terrenos que son entregados, que la mayoría de los casos son terrenos que salen de la actividad productiva, que son terrenos que no los sacamos de las unidades agrícolas, ganaderas, forestales. Y la verdad que eso ha sido un incentivo que ha sido perverso. Nosotros siempre hemos estado porque se debe hacer una revisión de esta ley indígena, se debe hacer una revisión o directamente una derogación y un nuevo instrumento para ir modificando esto. Y ahí va un tema que va más de fondo y que es algo que nosotros planteamos hace mucho tiempo. La verdad es que han salido bastantes encuestas, estudios donde los problemas de la población rural de la región, porque aquí también no, cuando se habla de ruralidad muchas veces la gente cree que son solo comunidades indígenas. Aquí esta región tiene un 26% de indígenas. De hecho, a nivel de agricultores, los agricultores no mapuches son muchos, y hoy día hay una cantidad de incentivos que están destinados prácticamente solo a los propietarios de origen
agricultores mapuches. Es una minoría en el fondo.
Que, bueno, son una minoría, pero yo creo que más que preocuparse de si son minoría o no, hay que preocuparse de un problema de pobreza rural.
Y de igualdad, en el fondo. Para todos debería ser un trato, pero... Claro.
Correcto. Nosotros vemos que se generan políticas que lo que hacen es una discriminación positiva hacia algunos sectores, y que la verdad que es lamentable porque va generando a veces resentimientos dentro de los mismos vecinos. Exacto. Históricamente no los había tenido jamás. O sea, yo personalmente soy una persona criada en esta región, estudié aquí, he estudiado toda mi vida, y estos niveles de conflicto que se ven hoy día eran irreales, y como persona acá, criado aquí en Temuco, en la zona aledaña de Temuco, de infancia tengo amigos de origen mapuche, apellidos mapuche, y la verdad que somos amigos hasta el día de hoy. Entonces estos conflictos a veces se ven un poco superficiales
y se producen conflictos
son conflictos creados ahora, bueno, porque hay temas ideológicos, porque se busca un tema, sale mucho el tema del autogobierno, sale la autodeterminación, no hay límites en lo que va a ser la compra, de lo que es la compra de tierra. Hay temas, en el mismo tema de la ley de indígena, hay temas de calidad indígena, que se llama, que cualquier persona puede hoy día, con la firma de un de una autoridad, de una comunidad, se puede determinar indígena teniendo apellidos que no lo son. Claro. Y cuando se ha entrevistado a la gente indígena, ellos se consideran chilenos. O sea, yo creo que aquí muchas veces se toma del discurso más que nada político y ideológico, para lo que la gente realmente quiere. Yo creo que en las comunidades la gente tiene los mismos problemas que todos: es cómo salir de la pobreza, cómo poder educar bien a sus hijos, cómo poder tener incentivos productivos, pero que sean iguales para todos.
Estamos conversando con Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de la Araucanía. Luciano, ¿tienes alguna opinión respecto a la ley corta que se presentaría mañana por el gobierno? ¿Tuvieron ustedes alguna participación? ¿Le pidieron la opinión? Porque se supone que esto fue acordada transversalmente con la participación de los parlamentarios de la región, tanto de los diputados como los senadores, de todos los sectores.
Sí, bueno, ahí hay un trabajo, entendemos que hay un trabajo y que nos parece positivo. Hace mucho tiempo nosotros veníamos diciendo que allí debía haber una bancada regional que viera este tema. Creemos que lo felicitamos, lamentablemente a veces uno dice que podría haber sido antes, ¿no? Pero bueno, creemos que la sociedad civil y todo lo que se haga naciendo desde la región es positivo. Las experiencias de esto lamentablemente no han sido buenas. Como región nos hemos puesto de acuerdo en varias ocasiones. Presentamos ya en el antiguo gobierno de la presidenta Bachelet una ley de Araucanía que en realidad quedó sin que se hizo nada. Cuando se cambió el gobierno y a veces esas cosas quedan en letra muerta. Posterior a eso también levantamos propuestas para el presidente Piñera. Hoy día se hace este trabajo y está también en paralelo lo que se está haciendo con la mesa asesora presidencial, que tengo entendido que el día lunes se van a entregar algunos resultados. Creemos que todos estos caminos son positivos. Sin lugar a dudas, las cosas tienen que nacer desde nuestra región, tienen que nacer desde todos los sectores afectados, y eso es algo que se agradece. Y esperamos que los resultados de esto sean resultados que en realidad conlleven a la paz, que busquen el desarrollo de la región, por sobre temas ideológicos y políticos que a veces se toman la agenda.
Sí, Luciano, y ustedes como gremio en específico, ¿le han solicitado algo en particular al gobierno, a las autoridades?
Bueno, nosotros hemos hecho durante este tiempo, se han hecho propuestas, nos han solicitado información a nivel de intendencia, propuestas desde el punto de vista de la ley indígena. Nosotros vamos haciendo constantemente también un monitoreo de lo que son los hechos de violencia, como un instrumento que pueda también tomar el gobierno y que puedan tomar los diferentes actores, viendo un poco cómo se ha ido moviendo. Y en ese sentido, bueno, son herramientas que como multigremial estamos manejando con nuestro equipo, con nuestro abogado, con nuestro asistente social, que en realidad siempre vamos tratando de ir entregando a medida que nos han ido solicitando, nosotros planteando a nivel central y a nivel local.
Luciano, ustedes crearon el barómetro del conflicto con notación indígena. ¿A ese tipo de instrumentos te refieres, no?
Sí, correcto. Nosotros vamos haciendo trimestralmente una revisión de cómo se ha ido comportando en realidad la intensidad, la cantidad de hechos a nivel local y de las regiones del sur. Este es un instrumento que es validado porque son las denuncias que se hacen en fiscalía. Nosotros, y en ese sentido, vamos midiendo cómo se va comportando la intensidad, cuáles son los focos, o cuáles son las nuevas, a veces aparecen nuevos tipos, porque esto es algo que se va moviendo desde el incendio a camiones, desde el incendio a casa.
Esto diariamente, por lo que hemos visto, todos los días hay algún evento, algún suceso de violencia en el lugar.
Así es, y lamentablemente no todos son denunciados. Entonces, a veces la cifra que nosotros planteamos, porque este es un trabajo que nosotros hacemos desde un estudio con un estudio que tiene que ser respaldado por la fiscalía de las denuncias, pero hay muchas más a veces que ya lamentablemente.
¿Y esto dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo puede revisar la gente, a través de la página web?
El barómetro de conflicto está en la página web. En la página web de la multigremial tendría que estar publicado, pero es un documento que es público, así que nosotros no hay problema. Y quien lo requiera vía la página lo solicita y nosotros se lo podemos hacer llegar. No hay más lejos, en este último barómetro vimos un aumento en la intensidad de la violencia. Tuvimos un solo atentado donde se quemaron 19 camiones en las cercanías de Temuco. Uh-huh. Y en realidad nos preocupa porque el conflicto se está yendo más al sur. También tenemos hoy día en Lago Ranco algunas demandas y usurpaciones de tierra. También pudimos sacar de este barómetro de conflicto que con el tema de los incendios se hizo una aplicación de una ley de excepción en la zona de Concepción, y la verdad que los delitos bajaron a cero. Entonces también nos van dando herramientas para decir, oye, aquí hay voluntades políticas, hay cosas que sí funcionan, que nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo, más inteligencia policial. Se critica muchas veces que el número de efectivos policiales en la región, pero la verdad que los hechos, como tú lo comentabas, el atentado que tuvimos la semana pasada de Vendeo, eran predios con resguardo policial. Imagínate si esos predios no están con resguardo policial. O sea, en el sector el nivel de violencia es tan alto que no podemos dejar los campos sin resguardo. Así que es un tema que la verdad es complejo.
Estamos conversando con Luciano Ríos, presidente de la Multigremial de la Araucanía. Mira, yo a todos nuestros invitados les pregunto lo mismo, pero en este año electoral, ¿qué le pediría a los candidatos presidenciales? ¿Tres cosas concretas que crees que serían significativas para los gremios de la región, para ustedes, que haría un cambio? ¿Tres cosas concretas? ¿Pueden ser señales? ¿Pueden ser más allá que proyectos de ley o porque solucionar el conflicto es muy amplio? Entonces, para que ellos en el fondo tengan herramientas para esto, ¿qué crees tú que sería clave en este sentido?
Yo creo que primero que todo, y lo que ha faltado muchas veces, es un tema de voluntad política. Tiene que haber una voluntad política con la intención de sentarse a ver y a conversar cómo terminamos este problema. Nosotros creemos que esto debe partir terminando con la violencia, y en base a un clima de paz, esta región va a poder salir adelante. En segundo lugar, creemos como gremios productivos que hay proyectos que deben ser emblemáticos. Nosotros tenemos algunos temas de rezago, de inversiones públicas, etcétera, que se deben invertir más en la región.
¿Proyectos que no se han desarrollado?
No, yo creo que hay proyectos que han sido históricamente planteados por la sociedad y que lamentablemente no hemos podido salir adelante. Temas de riego, temas de conectividad, etcétera, que son importantes para que la región salga, porque esta región así crecemos todos. Uh-huh. Pero yo diría que el tema de la voluntad política va a ser revisión a las malas políticas públicas que se han aplicado y a las deficientes políticas públicas, como el caso de la ley indígena. Eso sería algo importantísimo que el próximo presidente lo pueda hacer de él. Y también que consideren este un problema, a veces desde Santiago, y se los digo con mucho cariño, se ve como que este es un problema de la novena región y del sur. Yo les digo que este es un problema país. Hoy día tenemos una región que está siendo maltratada, y un problema que se está expandiendo a la región de Valdivia, la región de Los Lagos, la región del Biobío. Y que debemos ponerle un coto a esto para que nuestro sur, en general nuestro sur y nuestro país, pueda desarrollarse de buena forma.
Te queremos agradecer, Luciano, por la entrevista.
Muchas gracias. Encantado, por la entrevista, Alex. Luciano.
Gracias, Carol, encantado. Gracias. Vamos a ustedes.
Vamos a una pausa y ya volvemos con más Mirada País.
Descarga la aplicación de Radio Agricultura y disfruta de tus programas favoritos a la hora que quieras. Agricultura, opinión de verdad al alcance de tu mano. Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta. Muchas gracias a nuestros auditores por seguirnos cada domingo a través de Radio Agricultura y a todas sus frecuencias regionales. Estuvimos conversando recién con Luciano Ríos, presidente de la Multigremial de la Araucanía, y si no pudo escuchar esta entrevista, puede descargar el podcast de nuestro programa en el sitio radioagricultura.cl.
Así es, y para seguir profundizando en aquellos temas que nos interesan, tenemos en línea a Camilo Cayuqueo. Él es un joven de 27 años, nacido y criado, como dice él, en la comuna de Nueva Imperial, no en la región, que se vino a Santiago a los 19 años a estudiar. Es de profesión publicista, magíster en ciencia política y comunicación. Actualmente está cursando ingeniería comercial. Buenos días, Camilo, ¿cómo estás?
Hola a todos, buenos días.
Estuvo bien la introducción, ¿no?
No, sí, súper bien.
Oye, muy joven tú, pero con mucha opinión. Eres un bloguero ya bastante conocido, tuitero con muchos seguidores.
¿Te defines como bloguero, Camilo?
No sé si bloguero, pero quizá un poco más relacionado al tema de la opinión, con información. Hoy en día, lamentablemente, en las redes sociales, en los medios de redes sociales, se genera mucha información errónea o falsa. Entonces yo trato un poco de que esto no se hace. más que nada es eso.
Estás buscando la objetividad y dejar de lado las pasiones de un sector u otro, las ideologías, como para visibilizar bien los temas de la región.
Justamente.
Cuéntanos un poco qué sientes tú que estás aportando en este sentido, un poco de la visión que tienes tú de la región. Nosotros, este programa se creó y se ha ido desarrollando para visibilizar los temas de la región de la Araucanía, pero con cierta objetividad. Ojalá no como tú mismo planteas, no salga solo lo negativo, todos los ataques que se sufren, las cosas, la violencia misma, sino que todo lo que implica esta región y cuál es tu visión al respecto.
O sea, mi visión principalmente, obviamente, enfocándolo un poco como para comenzar en el tema de lo que está pasando en la actualidad, sobre, no sé, los ataques incendiarios, sobre todo ese tema. Obviamente, me encuentro un poco injusto al momento de hablar sobre esto, porque generalmente los medios o la gente como que no habla de un grupo de tantos, sino que habla como el pueblo indígena, mapuche,
generaliza. O los mapuche,
idealiza. Y obviamente sigue pagando mi pueblo, que yo soy mapuche, entonces sigue pagando y se tilda como terrorista, como agitadores, no sé, como que está como financiado por, no sé, extremismo, etcétera. Y eso es lo que yo me gustaría, no sé, obviamente recalcar que, no sé, yo me considero parte del 97% de los mapuches que trabaja día a día por la región, por la familia, por salir adelante. Y justamente eso es lo que a mí me gustaría que la gente supiera, que se vea eso.
Camilo, pero en relación a eso, hace poco hubo una noticia negativa, obviamente, en un juzgado de garantía en Coyipulli, donde comuneros mapuches agreden al fiscal y a varias personas. Esas imágenes son súper fuertes, o sea, hay...
Sí,
entonces eso afecta, obviamente a toda la comunidad.
Obviamente afecta, y no solamente a la comunidad, afecta a la imagen de nosotros, por ejemplo, pero también somos muchos los mapuches que no estamos a favor de que se hagan las cosas así. De hecho, la Universidad Católica hace poquito sacó un estudio donde el 77% de los mapuches rechaza cualquier ataque incendiario.
Sí, lo vimos, sí.
Obviamente esto no se da a conocer, o sea, se publica solamente en algunos lados, en algún lado chiquitito. Entonces, por ejemplo, yo creo que no es la forma de establecer una conversación, de plantear una problemática. La violencia nunca va a ser una vía o una primera vía, ni siquiera una segunda ni una tercera, para mí, por ejemplo.
Claro, pero Camilo, pero concordemos que ellos, los comuneros que son, que pertenecen a este pequeño grupo, como dices tú, que ejercen un poco la violencia, tienen un espacio de difusión, tienen un canal de distribución de información bastante elaborado. Por otro lado, tenemos los gremios de la región de la Araucanía, las víctimas de la región de la Araucanía, que también tienen una plataforma más o menos montada. ¿Qué pasa con las comunidades mapuche que están, como dices tú, que son más del 70%, por dónde se expresan, a través de dónde ellos pueden apoyar al pueblo mapuche, no sin violencia, digamos?
Es que lamentablemente tampoco yo veo, por ejemplo, un interés de la comunidad mapuche, entre comillas. Hay mucho, por ejemplo, hoy en día se diferencia mucho entre la comunidad mapuche rural y la comunidad mapuche urbana. lo urbano obviamente están, por ejemplo, yo he conversado con amigos mapuche y no están, no les interesa estos temas, no les interesan los temas ni las demandas ni nada, porque lamentablemente o no sé, afortunadamente no sé cómo llamarlo, pero ellos están como en otra parada, o sea, ellos viven en la ciudad, su vida gira en torno a lo que pasa en la ciudad a diario y no tienen contacto con lo que pasa, por ejemplo, en la Araucanía.
Claro, tienen una vida como cualquier chileno y no tienen ninguna diferenciación por ser mapuche o no ser mapuche. Estamos conversando con Camilo Cayuqueo y te quería preguntar, ¿qué crees tú como joven mapuche? ¿Qué podemos hacer como país para solucionar este problema? Y en el fondo, ¿crees tú que también tiene que ver con la falta de oportunidades? Porque las personas en la zona urbana quizás tienen más oportunidades, la gente en las comunidades rurales tiene menos y quizás ahí también son un poco los invitan a participar en estos grupos más extremistas. ¿Crees que tienes que ver un poco con eso?
Obviamente tiene que ver con lo que tú me estás comentando, pero yo creo también que es un problema que viene de raíz, o sea, desde el tema de la CONADI, obviamente la misma violencia, por ejemplo, que se usa hoy en día para combatir estos actos, o sea, estamos usando violencia para combatir violencia, eso hoy, o sea, el tema viene desde raíz, desde la CONADI, por ejemplo, que no tiene visión en esto, no se mete, se supone que la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Chile, no, o sea, la CONADI no se ve en esta problemática, no sé, sobre lo que pasa en la Araucanía hoy en día, o sea, creo yo que hay que ir más al fondo de la problemática y obviamente mirar a largo plazo.
La CONADI, tú dices, es centrado en la entrega de tierras y no en políticas, en el fondo, de desarrollo de oportunidades, de fomento productivo, de ese tipo de cosas que crees que quizás serían más eficientes para dar entregar oportunidades a la gente en general de la Araucanía, ¿no? Tiene mapuche o no.
Justamente, la cosa tampoco siempre no es diferenciar entre mapuche y no mapuche. En la Araucanía existe un gran nivel de pobreza, o sea, según el CACEN, me acuerdo, del 2015, la Araucanía tenía 7 de las 10 comunas más pobres del país, donde estaban, no sé, Lonquimay, Nueva Imperial, me acuerdo, Lumaco, Perquenco, Teodoro Smith, Puerto Saavedra, y creo que la séptima era Tolten. Entonces, y cerca, no sé, pues del 30% de esta gente que vivía en estas comunas está en situación de pobreza. Incluso Lonquimay tenía 60% de sus habitantes en situación de pobreza. Y claro, el tema también nace de ahí. O sea, obviamente si te invitan a este tipo de actividades y te motivan con ciertas cosas, obviamente la gente va a ceder. Y es por falta también de oportunidades.
Claramente. Oye, Camilo, bueno, estamos conversando con Camilo Cayuqueo. Camilo, tú te viniste a Santiago a los 19 años a estudiar, ¿cierto? ¿Cómo ha sido tu experiencia haber salido de Nueva Imperial, llegar a Santiago, estudiar? ¿Hubo alguna discriminación? ¿Se te fue bien al tiro? ¿Te ha incorporado?
No, hasta el día de hoy sufro discriminación, lamentablemente. O sea, yo ya, para mí, no lo veo como que me afecta de primera, sí, porque uno cuando es más chico, y pasa hoy en día que los chicos ya se sienten avergonzados. Me acuerdo yo, en mi Twitter una vez me escribió una profesora de Lonquimay donde me decía que el 90% de su alumno era indígena, mapuche, y me dijo el 50% de ellos se siente avergonzado, pero es por lo que ve en la televisión, es por lo que escucha de otras personas, es por lo mismo ataque incendiario.
¿Pero en qué forma te sentía discriminado? ¿Te lo hacía notar en
al saber tu apellido o al...
No, desde el saber el apellido, desde, no sé, venir del sur, que yo creo que igual no necesariamente le pasa, por ejemplo, a la gente que es indígena, sino que viene de la región.
Claro, el santiaguino discrimina, el santiaguino discrimina al... Sí, eso es...
Discrimina mucho, pero sí. En Twitter hoy en día, por ejemplo, sin ir más lejos, yo recibo insultos, pero de verdad son de grueso calibre. Pero obviamente a mí no me afectan porque a mí me dicen mapuche, indio, tal por cual, pero no me afectan porque es lo que soy. Entonces tampoco me puedo sentir avergonzado de lo que soy. Yo me considero mapuche y también me considero chileno.
Claro, como si fuera una cosa negativa, te dicen mapuche tal por cual, como si tú fueras a sentir que eso es algo malo. Sí, pues, eso entonces también va, es importante un trabajo cultural, de educación, de valorizar las diferencias, y al final yo veo, no sé, somos un país tan...
diverso.
Tan poco diverso, al final que se producen estas discriminaciones, y me imagino que con ustedes que son absolutamente chilenos pasa, imagínate cómo pasará con los migrantes que realmente no son chilenos.
Claro, lo que está pasando hoy día con los haitianos y colombianos también de otro lado.
Sí, justamente, pero también no es un tema que solamente se vive acá en Santiago, también se vive en la Araucanía, por ejemplo, y todo tipo de discriminación. Por ejemplo, yo estudié en varios colegios, me acuerdo, y a mí jamás me tocaron un tema relacionado al pueblo indígena, jamás me tocaron temas relacionados a historia, ¿no? O sea, nunca me dijeron que el pueblo indígena o que los indígenas o que los mapuches eran así, eran acá, nunca. Y eso para mí también lo siento como un poquito discriminación, ¿no? O sea, que a los niños no se les eduque de esa forma, y siendo que en la Araucanía yo creo que el 40% son indígenas, son mapuches.
O sea, debiese haber un justo medio entre eso, entre que se reconozca la calidad de mapuche, de la importancia y en la historia del pueblo mapuche, y de que son una parte importante de la comunidad también.
Obviamente, sí, justamente.
Oye, Camilo, mira, estamos por terminar la entrevista. Hay una carta abierta a la doctora María Luisa Cordero. ¿Eso fuiste tú el autor de esa carta?
Sí, eso se lo escribí hace mucho, mucho tiempo. Yo creo que también hay un caso de este tipo de, no sé si activismo, pero yo, como te dije, yo lamentablemente crecí en un colegio, o sea, en una comuna bien chiquitita, donde yo creo que la mayoría era mapuche, pero no, en los colegios no teníamos como esa inducción, esa educación hacia nuestro pueblo. Obviamente vivía en la ciudad, también me acuerdo que vivía en el campo cuando era chico, pero nunca tuve como esa inducción del mapuche, de quién era yo, en verdad. Y me acuerdo que llegué a Santiago, conocí mucha gente, me acuerdo que conocí a una persona que era extranjera, que llegó a Santiago y se enamoró, por ejemplo, de la cultura mapuche. ¿Sí? Como que se dio esas cosas de la vida, nos hicimos amigos, y me hablaba todo el tiempo, aprendió el idioma. Y yo dije, si alguien que viene de afuera le interesa estos temas, ¿por qué a mí no me va a interesar? ¿Por qué yo no me voy a empezar a preocupar de lo que pasa con el pueblo mapuche? ¿Qué pasa con mi pueblo? O sea, ¿cuáles son, no sé, hoy en día, por ejemplo, el mismo reconocimiento constitucional, ya durmiendo hace 25 años en el Congreso, no se toca, por ejemplo, no tenemos candidatos, ya sea en las elecciones, no tenemos candidatos que sean, por ejemplo, mapuche, ni diputado, o sea, senador quizá.
¿A ti te gustaría ser candidato en un futuro, Camilo?
En el futuro quizás, pero siento que uno, para hacer, o sea, yo considerando, pienso que uno se debe educar y ser un real aporte en ese sentido.
Claro, estar preparado y no solamente
serlo. Estar preparado y no dar argumentos.
Claro, solamente por ser mapuche.
Lo digo porque Camilo tiene ciencia política, comunicación, y está haciendo ingeniería, o sea,
es lo que nos pasa a las mujeres, que a veces yo digo, pucha, yo quiero ser llegar a donde llegue, no por ser mujer, sino que porque tengo las condiciones para hacerlo. Me imagino que a ustedes les pasa un poco lo mismo. Ahora, esta semana se anunció, Francisco Guentumilla anunció que sí iba de candidato al Senado. Eso sería
y de hecho sería el primer senador en la historia de nuestra cultura en ser senador. Pero así que igual, lamentablemente los pueblos indígenas hoy en día no tienen representantes en ningún lado, y es obviamente porque los mismos partidos no les generan esas oportunidades, porque obviamente entre recibir a un payacán, a un peyuqueo, van a preferir a un Tuma, a un García Ruminot, a un Becker, que es lo que más mueve en la Araucanía.
¿Tú crees que es un camino lograr representación parlamentaria, un camino positivo para hacer los cambios que se necesitan?
Obviamente, o sea, yo creo que teniendo representación, no sé, en el Congreso o en cualquier otro lado, se puede lograr cosas. De hecho, hay muchos ejemplos, los maoríes en Nueva Zelanda, por ejemplo, los Sami en Noruega, que lograron un parlamento, lograron reivindicar su lengua, hoy en día pueden aprender su lengua, pueden tener, no sé, autonomía sobre su cultura, sobre su música y cosas que acá obviamente no suceden.
Bueno, ojalá que prontamente escuchemos que eres candidato o que ya estás participando en esto, porque creemos que podría ser un aporte, así que ahí te volveremos a entrevistar. De todas maneras.
Para terminar, obviamente, el tema acá es, obviamente, la región tampoco, hoy en día existen candidatos que son... siempre tratan de separar entre lo indígena y lo no indígena, y la región de la Araucanía hoy en día necesita unión, necesita trabajar por que todos
estén representados también.
Obviamente que todos se sientan representados, porque somos la región más pobre y tenemos las 7 comunas más pobres de las 10 primeras de todo Chile. Entonces, y eso es lo que necesita trabajar, es algo que un beneficio que es para todos.
Exactamente.
No es para solamente el pueblo mapuche ni para el que no es mapuche.
Así es.
Debería trabajarse en unión.
Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros, Camilo. Un testimonio diferente desde la perspectiva de un joven mapuche que se ha desarrollado en distintas áreas, que nos da una visión positiva, centrada, que siempre es bueno escuchar también todas las partes, así que te agradecemos la entrevista.
Muchas gracias, Camilo.
Gracias a ustedes por la invitación, por la entrevista.
Muchas gracias, Camilo. Recuerden hacer sus preguntas o comentarios a nuestro mail miradapais@radioagricultura.cl y en nuestro Twitter @miradapais.
Hemos llegado al final de nuestro programa, Carol. Esperamos que le haya gustado, como cada domingo, que nos sigan acompañando de 10 a 11 de la mañana a través de Radio Agricultura.
Que tenga muy buena semana y estaremos atentos a lo que pase esta semana, sobre todo con el anuncio presidencial que esperamos para mañana respecto a la ley corta de la Araucanía. Y nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
En Agricultura fue Mirada País. Conducción: Carol Baum y Alexandre Hernández.